En COPE Burgos comienza La Pizarra.
¿Qué tal, amigas, amigos? Saludos de Raúl González. Bienvenidos una semana más a La Pizarra, el podcast exclusivo de COPE Burgos, donde abordamos toda la actualidad del Burgos Club de Fútbol. Qué rabia me da empezar este podcast sin escuchar la narración de Ramón Morales en COPE Burgos de una victoria del Burgos. Y es que no pudo ser esta vez. Perdió el Burgos 2-1 en Huesca y de la forma que más rabia da, probablemente, con un gol en el último minuto, en un partido donde ni uno ni otro, la verdad, hicieron méritos para llevarse los tres puntos, pero precisamente haber podido rascar un punto en un partido donde no propones nada siempre es buena noticia, con lo cual sabe el doble de mal perder un partido como este. El Huesca, que encima es especialista en conseguir puntos en las rectas finales de los partidos, y nosotros, aun sabiendo esto, caímos en su trampa. Vamos a analizar ese partido y también lo que está por venir. Por cierto, después de la grabación de este podcast, va a tener lugar este lunes el primer sorteo de la Copa del Rey del fútbol, donde veremos a ver qué rival tiene el Burgos Club de Fútbol. Luego repasaremos los nombres de los posibles rivales y que Luis Sierra, si quiere, pues me diga cuál es alguno de sus favoritos, que lo bueno es que hay mucho de Castilla y León y quizás tengamos suerte de tener un desplazamiento cercano, que yo creo que esa sería la mejor de las noticias. Ya veremos luego, la semana que viene le preguntaré al profesor qué le parece el rival que nos toque en Liza, porque a la grabación de este podcast todavía no sabemos. Analizamos, como decíamos, el partido del Burgos en Huesca. Lo hacemos, como siempre, de la mano del exjugador de Primera División, del entrenador, del profesor Luis Sierra. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado.
Nos quedamos con cara de tontos, este sábado, viendo que estábamos con un punto ya en el bolsillo y lo dejamos escapar de la forma más lamentable posible, en el último minuto.
Efectivamente, perder en el minuto 94 y de la forma que lo hicimos ante un rival que hizo pocas cosas, pues al final duele un poquito más. En la tarde del sábado vimos un partido igualado donde el Burgos salió derrotado. Esa es la realidad que Luis Miguel es lo que ha sostenido en la rueda de prensa, que efectivamente pues fue un partido igualado. Pero el fútbol no entiende de justicias y si la hay, la dictan los goles. Nuestro equipo o nuestro rival hizo dos goles, nuestro equipo hizo un gol y al final los goles son los que dictan la justicia. Y yo finalmente quiero decir que de este partido tenemos que sacar conclusiones claras, porque de no hacerlo nos equivocaremos. Hay más formas de jugar que esta que estamos nosotros realizando. El equipo está atascado en esa idea, etcétera, etcétera, que en definitiva de este partido yo creo que Luis Miguel se tiene que reunir con su cuerpo técnico y sacar conclusiones, porque son convenientes y necesarias.
Pues vamos a meternos ya en harina, porque poco hay más que debatir en este inicio que escuchar las primeras declaraciones de ese Burgos, de ese Huesca 2, Burgos 1. Recordamos que David González consiguió empatar en el minuto 73 de penalti el primer gol que marcó Daniel Luna en la primera mitad, pero ya decíamos, en el 94 nos quedamos con cara de tontos con ese gol que marcó Tamac. El análisis que hacía de esa derrota Luis Miguel Ramis, le escuchamos.
Sí, igualado, bastante controlado en lo que nos toca a nosotros. Estábamos contrarrestando bien, bueno, lo que quería el Huesca, sobre todo en la primera parte, y la segunda parte hemos estado mejor, hemos ido algo más profundos, hemos encontrado el último tercio con un poquito más de claridad, con alguna situación más, pero bueno, el partido ciertamente está igualado y al final quizás el ansia nuestra porque nos veíamos capaces de ganar el partido pues ha hecho que en esa acción nos alargáramos un poco y ellos encontrarán ese espacio para el centro y esa acción que valió el gol, ¿no? Pero bueno, creo que lo más justo pues hubiera sido un empate, visto lo visto. No ha habido muchas ocasiones, sí, no nos sentíamos acosados, hemos estado relativamente cómodos en la construcción y al final pues creo que el partido se ha definido por la eficacia en cuanto se ha llegado al área, ¿no? Ellos han sido ahí más eficaces, más vivos, sobre todo en la primera, en el saque de banda. Y en la segunda, pues más eficaces, ¿no? Porque han llegado con jugadores y han cargado área y han conseguido ese segundo gol.
Bueno, pues esas son las palabras de Ramis. Quizás de lo poco que podemos estar de acuerdo, Luis, después de escucharle, es que el Burgos no había merecido perder y ya está, no se puede decir más.
Bueno, no lo sé, Raúl. Lo cierto es que uno analiza y ve el partido, los resúmenes del partido, y al final, pues vamos a ver qué es lo que yo digo y si realmente no merecimos perder, que tengo mis dudas a ver qué valoración haces después del análisis del partido que más o menos voy a proponer yo, ¿no? Nuevamente vuelvo a decir que mal partido el jugado por el Burgos en Huesca. El equipo hizo muy poco en ataque, Raúl, es que hicimos muy poco. El penalti allí, uh-huh, de una jugadita, un pase que Morante le mete allí a Íñigo, que se va bien del defensor, y en definitiva que allí Pulido viene como un animal y le hace un penalti, claro que no hay ninguna duda. Y luego un tiro de Ferniño, que ahí se abre en el extremo izquierda, se zafa del defensor y en definitiva allí sin ángulo, pues que tira. Es prácticamente imposible hacer gol y eso es todo el balance nuestro ofensivo. Y luego en defensa, pues el Huesca propuso muy poco, eso también es cierto, pero lo cierto es que realizó dos goles. El primero en un saque de banda mal defendido, que sí que es un saque de banda y que allí no se tiene que producir nada, pero que al final nosotros y otros equipos, y en este caso el Huesca, pues hizo su golito, y luego en el segundo, en un centro lateral donde la defensa blanquinegra pues fue superada, un buen centro, vino muy pegada desde la banda, es decir, lo resalto eso porque claro, no es lo mismo un centro cercano que un centro lejano, uh-huh, a la hora de defender y de rectificar las posiciones por parte de nuestros defensores, pero el balón venía fuerte, bien pegada, metida a la espalda de nuestros defensas, al final rematan en primera instancia el jugador que está en el segundo palo, y finalmente su delantero Samu pues consigue aprovecharse del despeje que había hecho nuestro portero. Y al Burgos de Ramis está claro que le han tomado la matrícula, saben que no propone nada, que quiere que su rival lleve la iniciativa del juego y que vive de los errores del adversario, y entonces cuando tú tienes esos argumentos tan pobres y el rival te ha tomado la matrícula, pues o cambias o al final te puede pasar o nos puede pasar lo que nos pasó. Y lo hemos dicho desde hace tiempo. Nosotros aquí no somos la jornada pasada, sin ir más lejos, que ya lo hemos dicho anteriormente, donde habíamos ganado al Málaga, bueno, pues ya lo dijimos, tenemos que buscar otro argumentario, además de este, que es bueno, pero tenemos que buscar otro argumentario porque si no lo vamos a pasar mal, nos han tomado la matrícula. En ataque fuimos un conjunto acelerado, seguimos jugando a la misma velocidad que cuando defendemos, y para atacar hay que construir de otra forma, más bajar las revoluciones y los decibelios. No dimos 5 pases seguidos en campo contrario, que es que tenemos ahí un poquitín de balón en campo propio, pero en campo contrario no somos capaces de juntar 5 pases seguidos. Y al final, con ello, pues tampoco realizamos movimientos organizados, porque si tú no eres capaz de dar 5 pases seguidos, ¿qué movimientos vas a realizar si enseguida el balón está perdido? Le vuelves a recuperar, estuvimos excesivamente acelerados, y lo que nos sobran son intenciones y lo que nos faltan son aciertos, porque esa intensidad, esa actitud, esa implicación desde el lado defensivo es bueno, pero desde el lado ofensivo hay que bajar revoluciones, y el equipo, nosotros lo venimos diciendo, pero partido tras partido cae en ese error, o al menos así un servidor lo ve. Y si luego en defensa al contrario nos marca 2 goles, pues las opciones de puntuar son nulas. ¿Que nosotros en qué basamos nuestro argumentario futbolístico? Pues claramente en no recibir goles, estar el partido muy igualado, y a partir de ahí pues buscamos la concentración, el tramo final donde nosotros igual físicamente somos uno de los equipos más poderosos y aprovecharnos de dicha circunstancia, pero claro, es que los contrarios nos han leído la matrícula, y si nosotros ese día encajamos 2 goles, el resultado va a ser con total seguridad la derrota, salvo alguna excepción como la del Molinón y poco más. Y quiero decir que continuamos estando en buena posición, porque claro, aquí alguien puede decir, oye, que estamos... Pues sí, es verdad, lo reconocemos, que seguimos estando en buena posición, que el cuerpo técnico tiene y debe de hacer autocrítica y no despistarse, que si la segunda parte fue mejor que la primera, no, las 2 partes fueron horribles, entonces hay que hacer autocrítica. Que luego en la rueda de prensa digo lo que se debe, pero que en el en clave interna hago las cosas de otra forma, bueno, pues casi hasta se lo podemos comprar, porque lo que queremos es que el Burgos funcione y solo hemos perdido un partido. Esa es la realidad, veníamos de una victoria y aquí solo hemos perdido un partido.
Bueno, pues me gusta, porque ya hemos hecho un análisis similar la semana pasada, pese a la victoria, y además puse ese matiz, para que, dije Luis, lo recordarás, para que no nos tachen de ventajistas, lo dijimos cuando ganamos y lo insistimos cuando perdimos.
Así es.
Cuando nos han tomado la matrícula, ahí es donde comienza el peligro. Y mira, una de las cosas buenas que tenía Julián Calero en su época es que conseguía intentar hacer un equipo camaleónico, utilizaba además él mucho esa palabra, y con el Burgos de ahora, tiene uno la sensación, ¿verdad, Luis?, de que va a haber todas las semanas la misma propuesta.
Efectivamente, me gusta esa expresión de camaleónico, sabernos adaptar a diferentes circunstancias y no establecer o tener este rol tan definido, tan claro, pero que al final se vuelve oscuro porque, claro, los rivales se fijan, ven quién te ha hecho daño y al final, pues, una de dos. Los grandes equipos, pues como Las Palmas, intentan ellos imponerse porque consideran que tienen posibilidades para hacerlo, que de hecho lo demostraron, que tienen posibilidades, o los que ya tienen lo mismo que tú o un poquito menos, pues al final lo que hacen es buscarte a ti debilitar. Y nosotros tenemos que tener claro que llevar la iniciativa en el juego en muchos partidos y en muchos momentos tenemos que asumirlo y no querer que sea el contrario el que tome la iniciativa en el juego, porque no lo va a hacer y de hecho no lo están haciendo.
Claro. Vamos a escuchar a Luis Miguel Ramis en rueda de prensa, que es que cuando le escucho le digo, joder, ¿y cómo es posible que hayamos perdido si es que no lo sabíamos todo de memoria? Lo vas a escuchar a continuación, Luis, cuando dice que se conocía perfectamente el planteamiento del Huesca, y luego un tercer corte que te voy a poner después de que era consciente del tipo de finales que plantea siempre el Huesca y aún así cae en la trampa. Empezamos con el del planteamiento contra el Huesca.
No, habíamos estudiado, nosotros tenemos como recurso saber qué hacer en cualquiera de las circunstancias, hombre, esperábamos lógicamente una línea de 5, el 5-2-3 que llevaba 7 jornadas, eso hubiera sido lo más normal, pero sabemos que se puede cambiar y por eso trabajamos en diferentes estructuras. Si te fijas, pues en la primera parte nosotros teníamos en el plan de partido salir de 4 ante una presión de 3 y hemos cambiado rápido a salir de 2, a salir de 3 con los laterales un poquito más altos, ¿no? Por lo tanto, es una situación que nosotros trabajamos y no nos ha sorprendido.
Bueno, fíjate, oye, no nos ha sorprendido nada, Luis, y hemos perdido.
Bueno, y aquí sí que quiero decir que en los partidos anteriores el Huesca había jugado pues con ese sistema que nosotros dijimos, con 3 centrales, es decir, con 1-5-2-3, lo que habíamos comentado, 5 en la parte de atrás y 5 en la parte de arriba, con esa estructura, con diferentes matices, y yo también pensaba que de salida iban a seguir manteniendo ese equipo, porque en todos los partidos anteriormente es la estructura que ellos habían establecido, o mejor dicho, el sistema de juego que habían planteado. Ajá. En la segunda parte contra el Granada ya habíamos advertido pues que jugaron con ese 1-4-2-3-1, que es como jugaron contra nosotros, y a partir de ahí pues el técnico dice que no le sorprendió. Yo, esto es cierto, porque cambió poco nada el juego del Huesca, esa es la realidad. ¿Qué cambió el juego del Huesca con jugar esa línea de 4, esa línea de 3, que empiezan ahí luego ellos, el otro entrenador, a adornarse, ya que son ellos los protagonistas? A mí es la sensación, con todo el perdón hacia su trabajo, que me da la sensación de que son ellos los que ahí deciden el mover, como en una partida de ajedrez, juega el alfil para acá, ahora el caballo le mueve allí. Ahí sí es el jugador el que lo decide. Pero aquí son los jugadores, son las piezas del ajedrez, son las que realmente tienen que interpretar diferentes cuestiones. Y yo tengo claro que Luis Miguel lo dice, que efectivamente que un equipo profesional está preparado para afrontar cualquier cambio que se produzca. O sea, ahí que va a sorprender el contrario, que en lugar de línea de 5 coloca una línea de 4, y menos con esa forma de proceder, que no meten el balón por dentro, que juegan al pelotazo, que no juegan absolutamente nada, porque hemos dicho lo que hicimos nosotros, pero es que el Huesca hizo prácticamente lo mismo que nosotros. Tuvo la suerte de meter 2 goles en 2 jugadas que hizo, que fue las que hicieron 100% de eficacia. Y luego ahí dice Ramis que nosotros, que cambiamos producto de que ellos tenían la línea de 4 y no la línea de 5 en defensa, pues que se metió allá Atienza o Morante, se metieron entre los centrales, que nosotros lo comentamos a lo largo de la retransmisión, y igual aquí es lo que dijimos, que igual que para el Huesca este cambio no representó absolutamente nada, igual que los demás. Ahí, yo, para mí es un error. ¿Por qué? Porque nosotros lo que necesitábamos era transitar bien en determinados momentos, cuando el Huesca no estaba fuerte físicamente, meter el balón por dentro era clave. Si tú sacas a uno de los centrocampistas, a Atienza o a Morante, le metes ahí entre los centrales, pero ¿para qué? Le pierdes en el medio campo, mete ahí el balón por dentro, que es lo que necesitamos, juntar pases cortitos, no meter el pelotazo arriba, porque esos balones largos ya nos han tomado la matrícula y ya saben que qué es lo que nosotros pretendemos, meter el balón, jugar, y luego que ellos intenten jugar para presionar, y ante los errores del contrario es cuando más crecemos nosotros, y eso ya no lo están haciendo. Y en definitiva, quiero decir yo que el Huesca ni sorprendió con el cambio de sistema, ni tampoco Ramis con ese argumento que enseguida se adaptaron, jugando con esos 3 centrales, ahí Atienza o Morante, que dieron un paso atrás, que nosotros mejoramos, o en definitiva contrarrestamos esa situación de cambio del Huesca. Yo no vi absolutamente nada, porque el partido, como dije a lo largo de la retransmisión, se me hizo bola.
Bueno, vale, pues compramos el argumento de que no nos sorprendió el Huesca, pese a intentar ser, lo que decíamos antes, un equipo, no sé si decir camaleónico, pero bueno, ofrecer una propuesta distinta respecto al último partido para intentar sorprender de alguna forma al Burgos. Vale, ellos lo intentaron, que les lo consiguieran o no, pues eso es la cuestión que acaba de analizar Luis, pero algo propusieron distinto. Nosotros, todavía tengo mis dudas, pero a lo que iba antes, Luis, el siguiente sonido de Luis Miguel Ramis, donde dice... Le preguntan, ¿duele más la derrota sabiendo que el Huesca propone siempre este tipo de finales? Pues nada, dice que le duele igual.
No, duele igual, pero vamos, no, nosotros hemos seguido el plan de partido que teníamos pensado. Insisto, en la segunda parte hemos crecido mucho, ya el Huesca estaba con más dudas, intentaba partirnos para golpear, ahí teníamos que ser muy resolutivos y quizás, vuelvo a insistir, en esa ansia de ir a buscar o tener la posibilidad de tener la opción de ganar el partido es donde, bueno, nos hemos alargado un poco, bueno, y ha venido esa acción en la que ellos han estado acertados, ¿no? Porque, bueno, como habéis visto, ninguno de los dos porteros tampoco ha tenido que intervenir en ninguna acción, creo que los hemos defendido bien, que sobre todo la segunda parte hemos atacado mejor que la primera, aún teniendo el control del partido, pero bueno, a veces estas situaciones se definen en detalles y ahí ha estado ellos.
Bueno, pues así lo defiende Luis Miguel Ramis. ¿Cómo va a decir que le duele más sabiendo los finales que propone siempre el Huesca? Eso sería reconocer que has caído en la trampa, Luis.
Sí, efectivamente. Bueno, yo aquí, desde el lado personal, él dice pues que duele lo mismo. Yo creo o matizaría diciendo que el día del partido duele más. Pasado un tiempo, pues duele igual. Eso es cierto, pero qué duda cabe que perder en el minuto 94... cuando el partido ahí con el Al-Ahly iba a finalizar en el minuto 95, después de lo que habías hecho, pues al final, y de lo que había hecho el rival, pues en ese momento, ¿cómo no va a doler más? Duele muchísimo y estás tremendamente dolorido, que dentro de 15 o 20 días, pues ya absolutamente va a doler igual.
Pues claro. Es como, ahí es... como si decir los aficionados del Sporting, el otro día cuando le gana el Burgos en el último minuto, que no duele más que te gane el Burgos en tu casa, sabiendo que el partido ya iba a terminar, si nada raro pasaba, con ese empate.
Así es, y luego Garitano, pues que al final del partido también dijo palabras similares a las que ha dicho Luis Miguel ante esta derrota, ¿no? Dice Ramis que fue el ansia por ganar quien debilitó al Burgos. Si ansia es tener 2-3 jugadores por delante del balón, puede que tenga razón, porque es que es lo que nosotros tenemos o en esa jugada teníamos, 2-3 jugadores, ¿qué es lo que pasa? Que claro que todo el equipo, lo que quiere Ramis es que de forma permanente esté por detrás del balón, y eso es un auténtico disparate. Es que en el fútbol es atacar y defender. No puedes tener los 11 jugadores por detrás del balón, como luego veremos en el saque de banda que ellos meten el gol. Pero estos son, cada uno tiene sus ideas y yo lo veo así. Yo entiendo que hay que respetar, un equipo tiene que respetar siempre las diferentes líneas de que está compuesta. Línea delantera, línea del medio campo y línea defensiva. Y juntarles todos, hacer ahí un paquete en el medio, ahí en el centro de la defensa. Por eso vas a defender mucho mejor, pues posiblemente por acumulación, porque ahí se produce un atasco que no hay quien construya y haga nada, pero lo cierto es que cuando tú luego robas el balón, ¿con quién demonios juegas? ¿Con quién demonios juegas? Y luego el segundo gol, quiero decir que fue la única jugada del partido, y cuando digo la única del partido es tal cual, no hubo ninguna jugada, porque podemos decir ahí el matiz del penalti que provoca Íñigo Córdoba, podemos decir esa jugadita individual de Ferniño que hemos comentado en ese tiro escorado que hace, y ellos pues el saque de banda, ¿qué jugada es? Ninguna. La única jugada que hubo en el partido fue justo en la del segundo gol, que fue a favor del Huesca. Metieron el balón en su banda derecha, desde allí salió un buen centro, llegaron al segundo palo, consiguieron rematar, el portero, nuestro portero que rechaza, ellos llegan bien con gente desde la segunda línea y con el propio delantero que está dentro del área para finalizar, y la única jugada del partido fue la del segundo gol. Ninguno de los dos equipos hizo ninguna jugada reseñable.
Bueno, pues esas son las palabras de Ramis. A un oyente puede decir, pues no estoy de acuerdo, Raúl, con lo que acabas de decir de que no propusimos nada distinto, porque hubo una revolución en el once, que esta vez en vez de salir Aitor Córdoba salió Sergio González, y en vez de salir ahí Ferniño sacó a Mario González, también estuvo Mario Cantero por el lateral diestro. ¿Eso no es hacer cambios? Me diría uno. Luis, ¿qué podemos responder a ese aficionado que piensa así?
Bueno, que cambios en las últimas jornadas sí que está haciendo, porque ahí más o menos venían jugando los mismos en las jornadas anteriores, y justamente en estas últimas pues está haciendo algún pequeño cambio. Lo cierto es que, sobre todo teniendo en cuenta lo que anteriormente venía proponiendo en las alineaciones Luis Miguel, lo que ha hecho ahora pues es justamente sorprendernos, y si encima el resultado también nos sorprende con una derrota, pues al final no lo ves como positivo y lo ves como negativo. Ves que a Aitor Córdoba no le vieras en el campo, y que vieras sí, que hay un central fuerte en el juego aéreo, en ese saque de banda, era necesario y conveniente. Si ves que Ferniño, el rato que jugó, que no fue poco, que jugó la segunda parte nada más y nada menos, que le vieras bien, en el sentido que le viéramos en la misma situación de ganas, de hacer alguna cosa más y tener una mejor situación y predisposición que Mario, pues en definitiva que lo ves como un perjuicio más que como un beneficio.
Efectivamente, y al final que la propuesta pues no es más ambiciosa con esos cambios, es todo lo contrario. Luis, te tengo que preguntar, lógicamente, por esa sorprendente ausencia de Aitor Córdoba en el once titular, ¿tú cómo lo valoras?
Pues cómo lo valoro, Raúl.
Porque en el último podcast nos dejamos ahí un poquito entre medias, que si pudo haber o no un castigo a Aitor Córdoba al ser sustituido cuando provoca ese gol del Málaga.
Lo desvelaste tú claramente ahí, que sonó más aquel cambio por castigo que por tarjeta. ¿Por qué? Porque yo luego, de forma detenida, fíjate lo que es el tema de poner el foco en el error. Que yo, claro, como tengo claro que Aitor es un jugadorazo, pues al final no le di la importancia. ¿Por qué? Porque considero que ese chico tiene que estar en el terreno de juego siempre, esa es la realidad, porque él ahí, con su físico, con sus antecedentes, demuestra que no precisa de rotaciones. Es un chico que puede jugar todos los encuentros de la temporada sin ningún problema, porque su físico le da para ello. No es lo mismo otra demarcación que dices ahí con Mario González, con Ferniño, bueno, pues sacarle, pues dices, bueno, también este chico va a tener sus minutos, va a jugar, y es un cambio que voy a tener que realizar. Pero desde el lado de Aitor Córdoba yo no lo veo, y en definitiva que me he parado a ver otra vez el gol que encajamos el día del Málaga, que no representó nada porque ganamos 2-1, pero que aún así Luis Miguel le quitó. Aitor falla en la salida de balón, claramente, que ahí Luis Miguel, ¿qué les pide? Lo primero, no fallar. Y si metes el balón por dentro, como las cosas no salgan bien, atente a las consecuencias. Yo creo que ese es su argumentario. Y luego tuvo la oportunidad de rectificar. El balón, él le pierde en salida de balón, ahí en la frontal del área, que le mete un poquitín hacia adentro. Y luego él cierra la posición, y en definitiva que quien recibe, Dani Lorenzo, me parece que es el que recibió el balón, y al final le encara, y Aitor le da la oportunidad de rectificar, pero entra de forma acelerada, precipitada, se mete encima de la marca excesivamente, y como está dentro del área, él ya no mete el pie porque puede perfectamente cometer penalti, y en definitiva que le supera con mucha facilidad. Y esas dos cosas creo que son las que Ramis está tremendamente descontento. En la primera, que falla en la entrega de balón, y en la segunda, que tiene la oportunidad de rectificar, de aguantar para esperar ayudas, y se precipita en entrar, y luego pues deja totalmente vendido a su portero, y encima el delantero tiene el acierto de marcar. Y considero, con todo ello, que esa es la razón fundamental por la que Aitor no está jugando, porque ha sido penalizado.
Luis, tú como entrenador, ¿cómo crees que esto repercute en un jugador de la talla de Aitor Córdoba? No sé si calificarle como un indiscutible, yo creo que sí que se le puede calificar como tal, en el 11, un hombre de club, un referente, un capitán, que pierde su puesto como titular. ¿Qué mensaje trasladas al jugador? Bueno, también se puede ver como, bueno, es la única oportunidad que ha encontrado Ramis para dar minutos a Sergio González, porque si no, quizás este jugador estaba abocado a ser suplente sí o sí. Pero claro, la pregunta que te lanzo, Luis, un error de estas características como el que tuvo Aitor Córdoba, que al final no supuso la derrota, sino que simplemente, bueno, pues sí, fue un gol en contra, que al final, por suerte, quedó en nada, porque el Burgos ganó el partido. Pero si, por ejemplo, Ander Cantero, nuestro portero, comete también un fallo, digamos, garrafal en un partido, también va a suponer que el siguiente partido sea Jesús Ruiz quien ocupe la portería.
Bueno, yo creo, yo diferenciaría dos cosas. La primera, que dar minutos a Sergio es bueno. Lo que pasa es que aprovechar el fallo de un jugador para darle minutos, ahí yo discrepo totalmente. Que en un momento dado saques a Sergio, como le sacó, por ejemplo, en Huesca, pues me parece interesante, pero que coincida con el error de Aitor, pues ya la cosa ya empiezo a pensar que no, o en mi forma de proceder no es así. Roto, digo, tengo tres centrales y les voy rotando, como en otras temporadas hemos comentado, porque el nivel, si es parejo, pues claro que es conveniente tener a los tres centrales alertados y considerarles como titulares a los tres, y eso pasa pues por rotarles, pero que la baja o el cambio se produzca después de haber cometido uno de ellos el error, pues ahí es donde yo discrepo. Y luego del tema psicológico, pues no hay que llevarlo al terreno única y exclusivamente futbolístico, no hay que verlo en el tema de las personas. ¿Cómo funcionamos mejor las personas cuando cometemos un error? Pues que nos castiguen y nos señalen y nos estigmaticen. O por el contrario, no lo sé, buscar un refuerzo, darle naturalidad y ver que el error forma parte del acierto, como digo yo, pues yo me quedo con esto segundo, ¿no? Naturalizar el error que has cometido, ver que uno está cometiendo. Mira, el otro día escuché un podcast y un documental ahí de Villa, y que cuando tenía las rachas negativas de no marcar, ¿qué es lo que él aconsejaba a los delanteros? Pues decía que seguir trabajando y seguir creyendo en sus posibilidades y no atascarte y enredarte en el error, que en la mala racha en la que estás, y teniendo claro que eso forma parte del fútbol. Pues aquí es donde yo voy. Pues cada uno tenemos nuestro argumentario. Yo entiendo que cuando una persona está en una situación de necesidad es naturalizar las cosas y no castigar y echarte al banquillo, que no deja de ser de reprender. Pues aquí cada uno tiene su opinión, yo la mía la he expresado y creo que Luis Miguel con los hechos la suya también.
La presencia en el once titular de Mario Cantero, ¿cómo la valoras, Luis?
La presencia de Mario Cantero en el once titular, pues es que por una parte lo agradezco, Raúl, porque es un canterano y al final desde ese lado no es bueno criticar dicha circunstancia, y sobre todo tampoco es bueno a un entrenador valiente con la cantera decir que no le saques. Y entonces ahí me pillas un poquitín el no sé qué y el no sé cuánto. ¿Por qué? Pues porque también veo que en el banquillo hay unos jugadores que para mí están futbolísticamente por delante de no sé quién, en este caso a lo mejor de Mario, ¿no? Y entonces pues es difícil y comprometido decir dicha circunstancia, porque veo unas cosas buenas, pero veo también otros inconvenientes, y entonces pues si el técnico ha tomado esa decisión, pues bienvenido sea.
Claro, porque es que al final siempre hay dos tipos de vista, ¿no? Dos puntos de vista en este aspecto. Por una parte, lo que tú dices es de valorar que Luis Miguel Ramis apueste por la cantera, y a su vez el mensaje que se da en estas circunstancias es: parece que los fichajes que ha hecho Michu no están tan al nivel como para ser titulares y te gana la partida un canterano.
Bueno, sabes que en ocasiones también esgrimo yo el argumento de Zidane. Zidane allí sacó a una serie de jugadores que en teoría estaban por debajo de las estrellas, y al final las estrellas las dijo: vais al banquillo si no dais aquí el 200%. Entonces esto tiene una doble lectura. Yo ahí a Luis Miguel no le voy a criticar porque saque a canteranos, porque eso es un valor muy importante para el club. Los chicos encima lo están haciendo bastante bien. Y en una situación puntual, pues uno a lo mejor ve que hubiera sido mejor hacer poner en liza a no sé quién, pero siempre es desde el lado teórico, porque a lo mejor les pone de inicio y Íñigo pues no está como estuvo en el tramo final, que de alguna forma le vimos con ganas, o Ferriño todo el rato que jugó la segunda parte, sí, pues estuvieron con ganas, y dice, si hubieran salido de la partida de igual forma, pues les pongo de mano, porque se ve claramente que hubieran rendido más que el otro, pero eso nunca lo sabemos, porque lo cierto es que jugaron los unos y no jugaron los otros.
Sí, sí. Me gustó una cosa que dijisteis en la retransmisión, era el papelón que se le ponía sobre sus hombros a Sergio González, ocupando la titularidad del capitán Aitor Córdoba, porque todas las lupas iban a estar mirándola a él, todos los focos a su persona, y si cometía un error, todo el mundo iba a decir, claro, si es que ya lo decía yo, que no teníamos que haber quitado a Aitor Córdoba del once titular. Esto también es una sobrepresión para el jugador, ¿no?
Bueno, pero el profesional tiene que responder. Sí, eso muy bien lo expuso Chuchi Pereira, esa es la realidad, y es por lo que yo decía que ahí, si nos hubiera demostrado que son tres los titulares que están ahí en el centro de la zaga, pues no hubiéramos tenido ninguna duda ni ninguna situación de evaluar el trabajo de Sergio, que es lo que en realidad... ¿Por qué? Pues porque, claro, esa titularidad se produce justamente producto de un error de Aitor, y entonces es cuando él sale, entonces le evalúas, funciona peor que el otro, y no como su trabajo individual y propio, en el caso de que les vaya rotando y les vaya utilizando, y no se produzca dicha circunstancia cuando ha habido un error puntual puntual de uno de ellos. Creo que, que es, estuvo muy certero ese comentario de Chuchi Pereira.
Bueno, pues para terminar con lo de los jugadores que estuvieron sobre el verde, un sonido, el de Atienza, que decía que al final se le quedó una sensación rara.
Creo que nos hemos sentido en momentos dominadores con y cómodos sin balón también. Lo único, pues, tal vez nos haya faltado ese puntito de competir para salir de aquí con puntos. Esa es la realidad. Entonces, pues bueno, confianza plena. Pues es verdad que nos vamos con una sensación rara, porque personalmente creo que lo bien que hemos dominado las distancias con y sin balón durante todo el partido, pues creo que al final nos ha costado un poquito tal vez con ese ímpetu de querer ganar. Entonces, pues también hay que darle valor al poder puntuar fuera de casa, porque siempre es difícil.
Bueno, parece que cala en Atienza esas palabras de Ramis cuando dice nos pudo el ímpetu de ganar. Pero es que yo no vi un Burgos que precisamente fuera ofensivo. Decir, bueno, es que esto está siendo un avasallamiento, ¿no?, sobre el rival.
Bueno, Raúl, aquí sabes que a nuestro querido Atienza, pues yo aquí le entiendo también, ¿no? Atienza tiene que ser un gran defensor de esta idea de juego, porque a él le viene fenomenal, seamos claros.
Claro, claro, es un jugador defensivo.
Claro, o sea, es que esta es la realidad. Atienza, si imagínate nosotros adelantásemos nuestra línea defensiva a 30 metros, pues claro, va a estar mucho más tiempo jugando de espaldas, con una idea de asociación, los laterales y los centrales van a meter el balón por dentro y él tiene que demostrar que es capaz de poner al equipo de cara, de jugar a uno o dos toques, que el balón viene de este central y a la primera con precisión la tengo que pegar al otro, porque si el balón se desvía un poquito, pues hay acumulación de contrarios y fíjate el peligro que puede suponer que todo el equipo, todos los jugadores que quedan eliminados porque están adelantados por encima de su posición, que los laterales estén abiertos, etcétera, que otra idea pues requiere otro funcionamiento ahí en su posición a la que en estos momentos está. Él prácticamente todo el partido juega de cara, luego le da unas responsabilidades que otros técnicos no le han dado. Tú fíjate en el saque de banda que busca el Huesca a su jugador más fuerte en el juego aéreo, que es Pulido, y por delante estaba Mario González, el delantero, estaba por delante de Pulido, y por detrás, ¿quién es el jugador que estaba? Pues estaba Atienza. Es decir, que el técnico confía muchísimo en estas posibilidades, y casi uno cuando ha escuchado a Atienza, pues ha escuchado el mismo argumentario que en la rueda de prensa había dicho Luis Miguel.
Totalmente. Hablando de Ramis, así hablaba cuando le preguntaban sobre la sorprendente ausencia en el once titular de nuestro delantero Ferniño.
Bueno, Fer viene arrastrando hace unas semanas alguna molestia en el isquio tibial y aunque no hay lesión, creo que es el momento de intentar dosificarlo y ganar horas, días para que esa molestia desaparezca, ¿no? No queremos que tenga un problema, que lo puede tener en 10 minutos o en 90, pero cuanta menos sensación de carga tenga en el partido, lo hemos sacado porque lo necesitábamos, con el riesgo que eso conlleva, pues mejor, porque ya sabéis lo que son las lesiones musculares. Entonces, bueno, Mario González está entrenando bien, hemos hecho algunos cambios porque todos merecen ir entrando e ir aportando, lo han hecho bien.
Pues eso es lo que decía respecto a la ausencia de Ferniño, y el caso es que se me ha quedado grabado una cosa que has dicho, Luis, en este podcast hoy mismo, y es que tú cuando viste entrar a Ferniño en la segunda parte, le viste alegre, le viste contento, y lo dijiste también en la retransmisión, y eso dice mucho de un jugador que quiere aportar y que parece que esas molestias a las que aludía Ramis no eran para tanto.
Bueno, Ferniño tenía molestias y no quería arriesgar. Esto es lógico y evidente, pues porque está contento, y si tiene ahí una rotura pues por salir de inicio, que está el estrés de la titularidad, de que todo en la segunda parte como salió pues es un poquito diferente, pues al final no le vas a arriesgar. Me parece que está en el camino correcto porque él confía. Y dado el diseño que tenemos de plantilla, yo también coincido con Ramis que a Ferniño hay que cuidarle, y entonces me parece interesante ese argumento de que si tenía molestias no hay por qué arriesgar. Ferniño jugó la segunda parte y salió contento. Sí, yo lo dije en la retransmisión y me ratifico en lo que acabo de decir, porque le vi contento, le vi bien, él entendió con el técnico, efectivamente demuestra bien a las claras que está de acuerdo con el técnico, que si le mete en el banquillo pues tiene esas molestias y no hay por qué arriesgar, porque al final si te quitan siempre el jugador lo que quiere es jugar, pero cuando sale así de contento, pues le veo que entendió al técnico, que le convenció, pues oye, tienen, vamos a ver luego si te sacamos o no te sacamos, pero de inicio vas a descansar. Y que luego juegue Mario González, pues es positivo porque el equipo le necesita. Yo lo decía en Aitor, que si no tiene ninguna lesión, pues Aitor, su físico, su posición, etcétera, etcétera, pues te puede jugar todos los partidos, uno o dos que esté sancionado, etcétera, etcétera. Y en definitiva no es lo mismo que Mario González, que sí que le vamos a necesitar, porque esa posición de arriba hay que sacar gente de refresco, y es un chico que tiene sus posibilidades de hacer buenas cosas para el Burgos, y en definitiva quiero decir que darle titularidades pues está bien, y el técnico aprovecha que tiene molestias, pues aquí tienes, Mario, la primera oportunidad de la temporada en el once inicial. Me parece correcto todo ello.
Pues vamos con el último sonido de Ramis, cuando habla de una cuestión que quiero que analicemos más en profundidad, Luis, acerca de los goles que para Ramis no debieron subir al marcador, en concreto el que se produce tras un saque de banda. ¿Así lo veía el entrenador del Burgos?
Pues no lo sé, no tengo ni idea. Yo sí sé la acción previa a la acción del gol, que puede haber una falta a Florian Miguel, que bueno, ya el saber si es falta o no es también tirar una moneda al aire muchas veces en el partido, porque hay dos muy claras, no se pitan, una que no es tan clara, no lo sé, bueno, ahí pierdo un poquito el criterio, pero bueno, son apreciaciones de ellos y hay que respetarlas, ¿no? Igual que, por ejemplo, no lo sé, he visto una acción del saque de banda del primer gol en que hay uno de los pies, está todo metido en el campo, a lo mejor me estoy equivocando y toca un milímetro, no lo sé. Ese saque de banda no es reglamentario, si es así. Y es el VAR el que tiene que mirarlo. Yo he visto una imagen en la que tiene un pie dentro cuando saca de banda. Y eso es un saque de banda antirreglamentario. Bueno, son tonterías, pero tenemos que ceñirnos a las reglas de juego. Si siempre se alude a las reglas de juego para explicar las decisiones, pues hay que aplicarlas en todas las circunstancias. Igual que si tiras un penalti, el portero, pues lo de siempre, toca la línea, no la toca, está tocando. Igual que lo miran, pues las demás son acciones de estrategia que son tan importantes como que ha venido un gol de una acción de esas, ¿no? Pero bueno,
en esto estoy completamente de acuerdo con Luis Miguel Ramis. Si al final nos damos unas normas para todos, son para todos y hay que cumplirlas tal cual. Puede parecer una bobada, efectivamente. Al final, tener un pie más adelante o más atrás, luego la jugada continúa un poquito más y no sabemos, nunca sabremos hasta qué punto es determinante o no. Pero claro, si se dicen que las normas son así para todos y que el portero, por ejemplo, en un penalti tiene que tener los dos pies sobre la línea, pues es así. Y entonces, si en un saque de banda tienes el pie adelantado, pues a mí eso no me parece normal. Estoy completamente de acuerdo con Ramis en una cuestión que, por cierto, Chuchi Pereira fue el primero en darse cuenta, lo dijo en mitad de la retransmisión, el más atento, y dije, ojo, que aquí esto huele a chamusquina, y empezó ya a investigar y a consultar ahí con los árbitros que colaboran con COPE Burgos para intentar dar una respuesta a esta pregunta que a todos nos inquietó, si se podía anular o no ese gol por un saque de banda ilegal, Luis.
Yo dividiría esto en dos partes, si te parece, Raúl, y respecto del enfado del árbitro, quiero decir que cuando, como no pueden hablar, no son claros porque no lo pueden ser. Ahí Ramis pues tira lo que se dice la piedra y esconde la mano, pero es que no lo pueden ser porque lo sancionan. Entonces ahí, de forma velada, pues ahí tienen que hacer un malabarismo. Porque aquí los señores de los sillones, los que están ahí llevándose un buen porcentaje del fútbol, fíjate, Raúl, que el otro día una persona federativa y metido en el mundo de la federación me dijo que en el fútbol se distribuye el 50% de todos los recursos que se generan en el fútbol, el 50% se quedan por el camino, no llegan a los jugadores y a los técnicos, que son los que realmente anteriormente nos llevábamos la mayor parte del pastel. Antiguamente pues a lo mejor nos llevábamos el 80% entre jugadores, entrenadores y no sé quién, pero ahora mismo pues igual por el camino se queda el 50% nada más y nada menos, que cuando me lo decía una persona muy bien informada, al final me dejaba asustado. Como digo, en las ruedas de prensa los entrenadores han decidido, no sé quién, coartar y coaccionar su libertad de expresión, y Luis Miguel pues dice ahí lo que puede decir, porque si dice algo más, como digo, le caen 3 o 4 partidos, dependiendo de lo que diga, pues así se incrementará la sanción. Esa es la libertad de expresión y todas esas cosas que decimos en algún momento, ¿no? Habla de una posible falta de Florian Miguel y del saque de banda del primer gol, que no es reglamentario. Bueno, pues yo quiero decir que Ramis comenta que tiene uno de los pies dentro de la línea del campo y que debió de anularse. Bueno, eso es lo que dice Luis Miguel. Vamos a ver luego, Raúl, si uno que lo ha tenido la oportunidad de ver de una forma más detenida y detallada, seguimos opinando lo mismo. Pero yo quiero aquí finalmente decir que la falta que dice de Florian, yo no la veo. Yo en el segundo gol no hay falta ninguna, ya que Florian está del centrador, está a unos 2 metros de distancia del centrador, más o menos. Yo no veo ninguna falta, no sé si en campo del Huesca, pues allí ha habido una falta, pero ya sería demasiado lejana como para achacar que el segundo gol te le meten porque anteriormente habían hecho una falta a Florian. Y luego en el gol del saque de banda tampoco veo que le hagan una falta a Florian, y en definitiva que yo esa falta que comenta Ramis que puede haber en alguno de los goles a Florian, yo no la he visto, y cuando quieras pues seguimos comentando sí. Lo del saque de banda, que es el aspecto mollar de este partido posiblemente.
Claro, es que si no hubiera subido Luis ese gol al marcador, se iba con toda seguridad el partido a empate a cero al descanso, porque ninguno de los dos estaba haciendo grandes méritos para sumar el primer tanto de la tarde. A mí me sorprendió porque es una cuestión que normalmente yo entiendo que desde el VAR analizan la jugada de principio a fin. Entonces yo creo que el VAR sí que habrá mirado eso. Entonces a mí me llega a sorprender cómo, bueno, no sé, a no ser que se les pase por alto algo que a otras personas, bueno, es que de hecho durante la retransmisión recibimos un montón de mensajes de los oyentes que estaban ahí pendientes de Cope Burgos y nos indicaban ojo a esto y nos mandaban precisamente el fotograma del momento en el que ese pie parece estar dentro del terreno de juego. Muchas gracias, por cierto, a todos los oyentes que están siempre pendientes de la retransmisión de Cope Burgos. Y claro, si al propio Chuchi Pereira le llama la atención, yo entiendo que en el VAR, que son más de 2 ojos los que están viendo una pantalla, en algún momento también le saltaría la alarma, o nadie se da cuenta de esto, Luis.
Bueno, yo creo que aquí todos los aficionados que estén interesados en dicha circunstancia lo que tienen que hacer es meterse en alguno de los resúmenes, que en todos ellos sale la jugada para que ellos tengan su propia opinión. Yo voy a exponer y expresar la mía. La he visto 5 veces, Raúl. Mi opinión es que toca un poco la línea de banda con el tacón. Por lo tanto, es válido. Esa es mi opinión. Entiendo que la jugada mete mucho el pie. Igual Luis Miguel desde el banquillo, pues al final mira, ve un pie que está muy metido en el campo. Pero claro, es que tiene que estar en su totalidad dentro. Y yo insisto en que lo he visto en 5 oportunidades. No puedo, digamos, o sí. Yo mi opinión claramente es que la toca un poquito con el tacón. No veo, yo no tengo ninguna duda, pero a lo mejor otro lo ve y dice, bueno, pues te engaña un poco la cámara, que está en un ángulo que no es el del asistente, que no es el de Ramis, que le pilla ahí más en línea. Pues no lo sé. Yo, por lo visto en las imágenes, en todo momento, si estuviera en el VAR, no hubiera llamado al árbitro porque le veo el gol válido. Esa es la realidad. En el saque de banda, tengo que decir que este es lo que más me interesa a mí, el apunte táctico, Raúl, que es con el que yo me tengo que quedar, más que con esto, porque eso ya no tiene solución. En el saque de banda, todo el Burgos, Raúl, los 5 jugadores del Burgos, incluido evidentemente portero y los 10 jugadores de campo, como digo, los 11 jugadores en un saque de banda lateral de nuestro equipo están dentro del área. Ya no digo, es que hay 2 en el rechace, ¿qué tal? Ni siquiera, Raúl, los 5 jugadores están dentro. ¿Cuántos tenía el Huesca atacando dentro del área? 5. 5 jugadores del Huesca y los 11 del Burgos están dentro del área. Cada maestrillo tiene su librillo. Para un servidor, meter a todo el equipo en el área para defender un saque de banda es un desacierto monumental. Y sigo con mi argumentario. Cuando robas el balón, ¿con quién juegas? Claro, es que tú... ¡Despejamos! Va a ser para el contrario. Tú tienes que tener lo que anteriormente decía, en todo momento, línea defensiva, línea del medio campo y línea de arriba. Y tienes en todo momento que estar en previsión de cuando robe el balón, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues nosotros cuando robamos, nada. Porque si tienes a todo el equipo metido en el área para un saque de banda, ¿qué vas a hacer en la construcción cuando robes? Nada, absolutamente nada. ¿Vas a defender mejor? El gol llega. Llega igual. Y sigo diciendo, si tienes muchos jugadores, pues adiós a la responsabilidad. Claro, porque si yo tengo allá Pulido, y está por delante Lizancos, que para mí es el que tiene que estar, y está el central de ese lado, que es Sergio, el que tiene que estar por detrás de Pulido, son los que tienen que vencer al señor Pulido. Pero como hay allí 5.000, la responsabilidad, bueno, yo no, ya la sacará otro. No, ahí hay responsabilidades porque soy yo el que tengo que sacar el balón. Pero como somos entre todos, pues al final no es de nadie. ¿Cómo se defiende? ¿Cómo se debió de defender o cómo entiende un servidor que se debe de defender? Pues el lateral por delante de Pulido, que es el jugador referente donde va a ir el balón. Y luego el central por detrás. Y entre los dos que le hacen ahí lo que yo denomino un bocadillo, tienen que ganarle. El de adelante, chocar con él para no dejarle saltar, molestándole, estando muy atento para que no te gane la posición. Y el de atrás batir, ¿Quiénes son los que tienen que dominar el juego aéreo? Los centrales. Si no, ¿qué demonios haces jugando de central si no dominas el juego aéreo? Si teniendo allí la posición bien ganada con un compañero que le está incordiando por delante y tú por detrás y no eres capaz de ganar el balón, no puedes jugar de central. Y sigo diciendo... más luego, ¿qué es lo que tienes que hacer? Un buen posicionamiento y el resto de jugadores equilibrados dentro del campo lo que tienen que hacer es tener concentración y actitud, porque no solamente hay que pelear la de arriba, que la tienen que pelear entre el lateral y el central. Si por si acaso en alguna no ganan, el resto de jugadores, concentración y actitud. Pero como tienes a tantos, bueno, pues alguien la sacará. Y no están metidos en el meollo, porque son muchos y al final, como digo, la responsabilidad no está definida. Y con Pulido... que anteriormente lo he dicho, Raúl, estaba Mario González por delante, el delantero. Fíjate dónde está, vete a hacer gol, que estás allí a 100 metros de la portería contraria, vete luego a hacer gol. Corre, estate fresquito, oye, pégala aquí, pero no lo vistes. Llega muerto, hombre, llega muerto. ¿Cómo no va a llegar muerto si tiene que saltar, pelearse allí con un contrario en el área y resulta que también es el que tiene que defender y también es el que tiene que marcar? Bueno, pues todo el mundo defiende y ataca, pero habrá que delimitar bien las funciones. ¿Y luego quién está por detrás? Pues anteriormente lo hemos desvelado de Pulido, pues está Atienza. Y en definitiva, que para un servidor, si tenían que estar lateral y central haciendo bocadillo a Pulido, pues estaba ahí el delantero y un medio centro. Con lo cual, pues pasó lo que pasó y fue que nos metieron ese primer gol de una forma absurda, tonta y ridícula.
Totalmente. Bueno, pues ya que estabas hablando, Luis, de apuntes técnico-tácticos, me gustaría comentar contigo otra cuestión. Y es, bueno, lo que hablábamos un poquito al inicio, ¿no? De los planteamientos que ofrece Luis Miguel Ramis, donde se ve que todos defienden y atacan, pero el problema está cuando se defiende más que se ataca. Entonces, claro, te la juegas a que te defiendes de que tengas la suerte de que el rival no te marque gol, pero tú eres inoperante de cara a la portería rival. Esto, de cara al futuro... pues yo creo que si no lo está trabajando ya Luis Miguel Ramis, pues se va a meter en un problemón.
No, sí, efectivamente. Aquí yo quiero decir que todos los jugadores atacan y defienden desde sus puestos, pero con especificidades, eso está claro. Claro que siempre fue así. O sea, todo el equipo es lo que se denomina un bloque, todos atacar y todos defender. Pero luego vienen las especificidades de cada puesto. Es evidente, los delanteros tienen más gol que los centrocampistas y los defensas. Porque ¿qué hace un defensa si tiene gol siendo defensa? ¿Alejarle del área? ¿Tienes gol? De delantero. Los delanteros que tienen que tener gol son los que más gol tienen que tener, evidentemente. Los centrocampistas, ¿qué son lo que tienen que tener? Pues sin duda ser más creativos. Necesitamos ahí gente de creación, porque eso es lo que en el mediocampo van a hacer. Ya que los especialistas defensivos están en la parte de atrás. Los especialistas en finalizar están en la parte de arriba. Los especialistas en la construcción, en la creación, tienen que estar en el centro del campo. Y los laterales... tienen que tener mucha resistencia, evidentemente. ¿Por qué? Pues porque son gente muy exigida desde el lado físico y esa cualidad es imprescindible. No es que es flojo físicamente, de lateral no. ¿Cuál es lo que mejor tienes? Pasador, en el medio campo. Finalizo muy bien, en la zona de arriba, etcétera, etcétera. Que en definitiva quiero decir que los centrales tienen que dominar el juego aéreo. Uh-huh. Es que si los centrales no dominan el juego aéreo, ¿quién la domina en el equipo? Tú tienes que tener unos centrales claramente que en esa fase del juego sean poderosos. ¿Dónde voy con todo ello? Pues que en el saque de banda, el central de ese lado o el del otro que le puedes cambiar son los que tienen que saltar con Jorge Pulido y no tiene que saltar Atienza ni el delantero centro, que en esta ocasión estaba en el campo Mario González o Ferniño. Los especialistas, las especificidades de cada puesto al servicio de la causa. ¿Qué causa había? Defender un balón aéreo. El central es el que tiene que saltar en ese saque de banda y no lo he comentado.
Ya, pero sí, Luis, pero yo insisto en el tema. Cuando el Burgos su planteamiento siempre es defender. Bueno, ha habido este fin de semana, por cierto, un mensaje que puso nuestro compañero Ramón Morales en su cuenta de Twitter, que se ha vuelto un poquito viral. Ha habido muchos comentarios acerca de los planteamientos del Burgos. Y la gente, bueno, pues oye, cada uno con su criterio, me parece muy bien, porque era un debate muy entretenido, aunque hay gente que se dedica simplemente a insultar y a faltar, en vez de intentar, bueno, pues poner argumentos para demostrar otras posturas. Hablábamos de esos planteamientos defensivos del Burgos, donde no propones nada al ataque. Decía algún seguidor, Luis. Bueno, claro, vosotros estaréis más contentos con los planteamientos de Bolo, que al final eran más ofensivos. Bueno, pues yo creo que ni tanto ni tan, Calvo. En el medio está quizás la virtud. Cuando en el Burgos, Luis, todos defienden, pero no atacan, así es súper difícil ganar un partido.
No, evidentemente sí. Yo a todo lo que has dicho tú, pues quiero añadir que podemos hablar si el Burgos, defendiendo en Huesca, estuvo acertado o no, pero lo hizo, esa es la realidad. Podemos decir en el
hombre,
saque
pues
de banda...
acertado, si pierdes 2-1, no creo que estuviera muy acertado.
Estuvo desacertado, pero podemos decir si estuvo acertado o desacertado, pero lo cierto es que el equipo defendiendo tiene una predisposición y una situación táctica de concepto claro, acumulación de jugadores, cerrar el medio, etcétera, etcétera, las ayudas permanentes, no sé qué, que luego podemos decir estuvo acertado o desacertado defendiendo, pues ahí... pues efectivamente estuvo desacertado, pero nadie le va a negar la cualidad de defender. Pero sin embargo otra cosa es si atacó o no atacó. Ahí es, y si estuvo luego certero o no certero en el ataque. Pero para mí lo primero es decir si atacó o no atacó, porque atacar se puede hacer de diferentes maneras, con más o menos elaboración, con más o menos profundo, con más o menos toques por dentro o por fuera, con mayor o menos ritmo, etcétera, etcétera. Eso es atacar. Y ahí es entonces cuando entramos a dilucidar si en eso no tuvimos mucha elaboración, no en este partido teníamos que haber sido más verticales o no. Pues teníamos que haber metido un ritmo más alto, como ese ritmo que en Gijón se metió. Pues ese ritmo alto nos favoreció el atacar. Pero aquí para mí lo discutible es si atacamos o no atacamos. Y aquí mi veredicto es que el Burgos en Huesca no atacó de ninguna manera y así es muy difícil ganar. Y para finalizar, respecto de esto que estoy comentando, Raúl, quiero decir que una de las máximas del fútbol es buscar al jugador más cercano y el Burgos de Ramis busca al más lejano, con lo cual siempre tenemos dificultades en la construcción. En el fútbol hay que... los jugadores del Burgos miran siempre al de arriba. No. Mira al de cerca, sigue asociándote, sigue teniendo el balón, lucha por mantener esa posesión, darla un valor muy grande a esa lucha y esa entrega que pone el equipo para robar el balón, que luego cuando le robamos no nos desprendamos de él con esa facilidad que lo hacemos. Y eso pasa por esto último que acabo de decir. Los jugadores miran al lejano, no, mirad al cercano, que es más fácil pasar el balón, que cuando el balón te llega de una distancia más cortita, que viene más despacio, que el defensa tiene menos opciones de intervenir y de interferir en la trayectoria, tienes más opciones de seguir creciendo.
Sí, sí. Claro, este es uno de los inconvenientes, ¿no?, del estilo de Ramis. Claro, si el Burgos se caracteriza por defender, pero ya te toman la matrícula, bueno, pues podemos decir, en uno de los puntos fuertes de Ramis es que consigue hacer que el equipo sea bueno defendiendo. Al principio, jornadas atrás, hemos podido ver la gran capacidad del Burgos a nivel defensivo, que daba cierta tranquilidad. Pero cuando se nos empieza a coger la matrícula en cuanto a nuestro estilo, Luis, ahí es donde vemos, ¿no?, pues el problema que puede surgir de cara al futuro. Yo es que intento todo el rato pensar para que tanto el oyente que nos está escuchando como si algún día le llega a sus oídos a Ramis lo que aquí hablamos, intentar dar soluciones, ¿no?, para que de cara al futuro, jolín, pues que todos queremos que el Burgos no pierda ese puesto que está ahora mismo sexto en playoff, porque para nosotros sería todo un sueño poder jugar por fin un playoff de ascenso a primera división. Y yo estoy viendo que hay una tendencia, un cierto declive en las últimas jornadas que no me está gustando nada.
Sí, inconvenientes del estilo de Ramis, pues nosotros, si te parece, podemos señalar algunos, que las fortalezas, pues en otro momento las hemos dicho, y es evidente que romper al espacio es bueno, que es lo que propone Luis Miguel, pero casi siempre no. Si rompes al espacio, que es el caso de Apen, que rompe siempre al espacio, pues no trae a defensas, que es el caso de Curro. Que Curro, ¿cuántas veces rompe al espacio? Pocas. Pero Curro pide el balón, el desmarque de apoyo, le saca de la zona, y en definitiva que atrae defensas para crear espacios para que Fernandinho esté allí más liberado de marcas y de eso, que lo saca de la zona defensiva, etcétera, etcétera. Y quiero decir también otro de los inconvenientes en este estilo de Luis Miguel, que es lo primero, es el grupo para Luis Miguel y luego las individualidades. Eso es evidente, eso es así. Pero Ramis valora mucho a los jugadores de cantidad y poco a los de calidad. A menos a mí es lo que me da. Que sí que valora a todos esos centrocampistas, a todos esos jugadores defensivos que a lo largo de todo el partido despliegan unas condiciones físicas enormes, cantidad, o el lateral que sube mucho, a Penn que rompe constantemente al espacio, la cantidad la valora y valora poco la calidad. Ahí Curro Sánchez el otro día, el ratito es el cuarto de hora último que jugó en el Málaga, la calidad, jugó poco pero con muchísima calidad, y yo creo que esa calidad Luis Miguel dentro de su estilo no la valora, porque las individualidades no tienen cabida y tienen que tenerla después del colectivo, pero también hay que darles cabida porque es conveniente y necesario. Y esto es una opinión viendo los 11 y los cambios, que valora, como digo, la cantidad y no la calidad. Hay Mateo Mejía, que es un chico que tiene más recorrido, le sacó el otro día, que le dio la oportunidad de titular, como no funcionó, y es un chico que va a aportar calidad y no cantidad, porque es un jugador ofensivo, y construir cuesta muchísimo más que defender. Defender es meter el pie, morder, luchar, pelear, y luego defensivamente es hacerlo tú bien y que el contrario no te impida que lo hagas bien, porque puede que tú lo hagas bien, pero resulta que el contrario está más certero que tú, aun habiéndolo hecho bien. Y en definitiva, que hay que valorar la calidad también. La cantidad sí, pero la calidad también. Y por último quiero decir que quien comete errores grave paga condena en este estilo de Ramis, claramente. Aitor Córdoba falló en el gol del Málaga y fue sustituido y ayer se quedó en el banquillo. Y el estilo de Ramis pues tiene cosas buenas y cosas malas, y acabo yo de comentar alguna de esos inconvenientes que tiene. Él ahí, pues claro, como tampoco hay mucha diferencia entre los unos y los otros, pues cometes un error importante, pues pagas condena. Y al final yo quiero decir, si ya no lo he dicho, que eché de menos a Aitor Córdoba, especialmente en esa disputa del primer gol en el saque de banda.
Sí, pues así es. Bueno, pues eso es respecto al partido sí, que por cierto, que una de las cosas que, una curiosidad muy rápida, Luis, del estilo que propone Ramis tan defensivo y tan poco propositivo, es que, mira, el otro día tenía apuntado que el partido contra el Málaga era el tercero en el que más interrupciones hubo, es decir, el tercer partido en el que menos minutos de juego hubo. Había unas estadísticas ahí muy interesantes que, por cierto, se han actualizado hoy mismo, y veo, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ese partido del Burgos contra el Málaga de la semana pasada, a día de hoy es el séptimo partido de tanto primera como segunda división en el que menos ha jugado, ¿eh? El primero es el del Zaragoza contra el Córdoba de ayer, que hubo tan solo 40 minutos, pero es que es increíble este dato, Luis. No sé si quieres hacer alguna puntualización a esto.
Sí. Sí, evidentemente, porque corrobora todo lo que nosotros estamos diciendo. A Luis Miguel le gustan mucho los datos y dice que tiene todos, de todos los equipos. Eso es lo que a nosotros nos dijo. No, nosotros tenemos aquí todos los datos y todas las cosas, y él pues defiende todo su argumentario en muchas oportunidades. Decir, bueno, ¿cómo es que estamos jugando?
Tengo apuntada, Luis, 115 interrupciones en ese partido. Fíjate, del Burgos contra el Málaga.
Casi nada. En el partido del Burgos-Málaga, sí, evidentemente, yo también lo he mirado. Y fue el tercer partido con más interrupciones. Eso quiere decir pues que fue un encuentro trabado con muchos parones en el juego. Eso es lo que nosotros hacemos. Claro, un equipo que defiende, pues lo que hace es pues lo que estoy diciendo, ¿no? Preparar y argumentar un partido a través de pararle, de muchas interrupciones, de muchos parones, y ahí aparece reflejado en los datos. ¿Cómo no va a aparecer lo que nosotros estamos diciendo, que somos un equipo defensivo? Y también el quinto partido con menos juego seguido en ese Málaga, en ese Burgos-Málaga que he comentado. Pues claramente el Burgos tiene un poco el balón en la zona defensiva. En el resto de las zonas del campo, pues no somos capaces de ser protagonistas en la medida que el balón y las situaciones requieren. Eso es así. Nosotros que tenemos ahí un poquitín el balón, Raúl, ahí en la parte de atrás, esas recirculaciones que el otro día decíamos, pumba, pumba, tenemos ahí, que si Florian pasa a Grego, que si Grego a Aitor, y que si Aitor a Lizancos, Lizancos vuelve para el otro lado. Y entonces cuando decía Luis Miguel lo de las recirculaciones ahí en la zona de atrás, pero que necesitábamos hacer eso, sacar el balón cuando está metido en una zona, llevarle a la otra. Ahí es donde no tenemos eso. Y en los datos, en definitiva, que aparece reflejado claramente eso, que nosotros pues somos un equipo pobre en la carga creativa. Y eso lo hemos dicho en todo momento. Nos aprovechamos de estos datos pues para seguir reiterándonos en lo que todo momento vemos en las retransmisiones, que es lo que comentamos a nuestros oyentes.
Bueno, pues así las cosas. El Burgos Club de Fútbol está ahora mismo en la clasificación, decíamos sexto, tenía yo aquí apuntado, estoy viendo ahora séptimo, a ver si me he equivocado yo ahora que estábamos en playoff.
Creo que séptimo, Raúl.
Séptimo, hemos salido del playoff, pues mira, es que yo lo miré ayer y después hubo más partidos. Efectivamente, es séptimo el Burgos, ahora mismo con 12 puntos, pues hemos salido del playoff. Esta es la noticia que yo no quería contar. Pero bueno, aún así seguimos por delante de nuestro próximo rival, que es el Valladolid, que tiene los mismos puntos que nosotros. Enseguida analizamos al próximo rival. Es que vamos fatal de tiempo, Luis, pero tenía aquí apuntado el no sé si has visto el golazo que ha marcado Anderson Arroyo con el Rubín Kazán fin de semana.
Lo he visto.
Después de ver ese golazo he dicho, uy, igual 2 millones, venderle por 2 millones me parece poco ahora.
Bueno, pues yo a este respecto quiero decir brevemente que nos alegramos que este jugador esté jugando bien. Ahí hemos visto, yo también he visto ese golazo, como no. Enseguida le llega a uno ese gol porque es soberbio, que todos nuestros oyentes, si tienen la oportunidad de verlo, que lo vean, porque es de un killer absolutamente. Quiero decir que bueno, que le está pensando en el Mundial y que nos alegramos muchísimo de que lo esté haciendo bien, Sí, el marcharse fue bueno para él y para el Burgos, y ahí es donde no quiero insistir más al respecto, porque, como digo, no queremos que se alargue nuestro podcast. Fue bueno para él y para el Burgos, para los dos ha sido bueno. Lizancos lo está haciendo muy bien, que por eso es por lo que fue bueno para el Burgos, porque pilló las perras y encima ahí Lizancos se ha hecho con ese puesto y futbolísticamente no le estamos echando en falta. Y es bueno también para el Burgos que jugadores como Sancris, como Arroyo, den buen rendimiento allá donde estén, porque eso quiere decir a los jugadores que de aquí también esto es una plataforma, que es positivo. No, que se queden con nosotros, no.
Un buen trampolín, ¿no?
Claro, los jugadores miran las cosas. Un buen jugador hoy en Burgos, coño, de allí salió Sancris, de allí salió Arroyo, de allí. El trampolín del Burgos, para quien quiera venir, que sea un paso previo a ser un supercrack, que nos daría la oportunidad a nosotros de ver esa transición, también tienen aquí cabida.
Vale, bueno, pues decíamos que queríamos, antes de terminar con el informe del Valladolid, que es nuestro próximo rival, este lunes a 1:00 p.m. se sorteará la Copa del Rey. A la grabación de este podcast, cuando lo escuchen los oyentes, ya se sabrá el rival, pero nosotros, mientras tanto, no lo sabremos, no lo sabemos. Sabemos que el grupo del Burgos es el 1 y que lo bueno de este año, Luis, es que se hace por proximidad geográfica. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a tocar un rival relativamente cercano. Y te digo los nombres, por si hay algún favorito que me quieras decir, simplemente por algún tipo de afinidad. Posibles rivales: Numancia de Soria, Real Ávila, Langreo, Logroñés, la Sociedad Deportiva Logroñés o tanto la Unión Deportiva Logroñés, el Orense, el Sámano, el Atlético Astorga, el Nájera, Caudal Deportivo, el Tropezón, el Portugalete o el Atlético Tordesillas. Esos son los equipos, tanto de Segunda Federación como de Tercera, que nos puede tocar. Luis, ¿algún favorito?
No tengo ningún favorito, porque el favorito lo tengo claro, que es el Burgos. Cualquiera de esos equipos que nos ha tocado, lo que sí tengo claro es que el Burgos tiene que pasarles por encima.
Está claro.
Hay que pasar la eliminatoria, les tiene que pasar por encima. Tenemos una plantilla larga. En otras ocasiones hemos dicho, bueno, vamos a centrarnos en la Liga. Hemos disculpado que nos hayan eliminado equipos de inferior categoría, pero en esta oportunidad no, porque tenemos una plantilla larga.
Y con buenos jugadores del filial, Luis. Ahora es el momento en el que efectivamente tienes que apostar de nuevo por eso. Esos jugadores, ese Fermín, ese Mario Cantero, bueno, esos jugadores que Saúl del Cerro, que pueden dar un paso adelante en este tipo de partidos. El sorteo este lunes, el partido se va a disputar entre el 28 y el 30 de octubre, para que lo tengan los oyentes en cuenta, es decir, entre un martes y un jueves, o martes, o miércoles, o jueves, puede que sea ese partido del Burgos. Pues veremos a ver quién nos toca en liza, y como dice Luis, que lo importante es pasar esa primera ronda de la Copa del Rey para que no se ciña un filo gris sobre el pensamiento colectivo del Burgos Club de Fútbol. Luis, la última, ahora sí. El Valladolid, nuestro próximo rival. Mira, un sonido de Atienza que habla de ese partido.
Las sensaciones del equipo son buenas, nos sentimos sólidos, nos sentimos con confianza, tenemos las ideas muy claras y luego pues estoy seguro que la gente valora el partido como algo especial y a los jugadores eso nos llega, ¿no? Entonces, pues bueno, con ganas siempre de que cuando no eres capaz de sumar de 3, te llegue lo antes posible el siguiente partido. Encima es un derbi en nuestra casa, con nuestra gente. Entonces no hay mayor aliciente que eso, ¿no? Por nosotros y por todo lo que nos rodea, así que con ganas.
El partido este domingo a las 6:30 de la tarde en el Estadio Municipal del Plantío, lo vamos a contar en directo en COPE Burgos. Y precisamente, Luis, porque tú eres un hombre muy implicado a la hora de analizar los rivales, has ido a ver presencialmente el último partido del Valladolid, ¿no?
Sí, efectivamente, tuve la oportunidad de verlo en directo y aproveché y digo, bueno, pues hacía una tarde preciosa en el campo, se ven otra serie de aspectos. A además, ver, pues tenía ganas de ver al Valladolid en las posibilidades que tiene de estar de ese ascenso, que ellos quieren luchar por el ascenso. Yo lo estoy viendo en la televisión, empiezo a tener mis dudas y entonces digo, sí, voy a ir al campo para corroborar realmente si lo que estoy viendo en la tele es en su totalidad y en su dimensión.
Y creo que sí,
cómo,
¿no?
¿Cómo quedan las vigilancias? Pues vamos a ver las conclusiones que sacan nuestros oyentes.
Simplemente por decir al oyente que el partido de Valladolid fue contra el Mirandés este pasado fin de semana y empataron a uno y eso que se puso 0-1 el Mirandés. Se adelantó en el marcador.
Y el Mirandés que tuvo el 0-2, que le anularon ahí el gol, yo no tuve la oportunidad de verlo por televisión, creo que fue fuera de juego por poquito, de ser 0-2, Raúl, en un minuto, dos minutos después, a ser el empate a uno, o sea, de subir. El gol al marcador, ese segundo del Mirandés, que hubiera sido la sentencia, pues al gol del Valladolid. Y en definitiva, que no me gusta este Valladolid, débiles defendiendo, faltos de ideas en ataque, no tienen jugadores decisivos y tácticamente ningún aspecto a destacar, es lo que estoy viendo en esta segunda división, que están ahí hablando de muchas estructuras, de muchos, pero no veo ahí como a Rafa el otro día con el PSG de Luis Enrique, con el Barcelona, el lateral derecho del PSG. ¿Qué movimientos hizo, Dios mío? Eso es una riqueza táctica inmensa que no la veo en esta segunda división en ningún entrenador. Todos a lo mismo, generalmente el 4-2-3-1, todas las mismas ideas, muy parecido, un poquitín, un poco más de posesión, un poco menos, que los extremos no estén abiertos, para que se metan por dentro, para estar siempre protegidos desde el lado defensivo, unos un poquito más atrás, otros un poquito más arriba, que no hay ideas y que en definitiva que este Valladolid no tiene ninguna riqueza táctica como la inmensa mayoría de los equipos de segunda división. Que aparezca un entrenador con personalidad, por favor, que aporte como Luis Enrique está aportando. La mejor vía de acceso en ataque es sin duda su banda derecha, eso es la mejor vía de ataque. Allí en banda izquierda, este muchacho, pues hubo momentos dados, que ahora no me acuerdo del nombre, este chico de los pelos que es así un poquito mestizo, quiero decir, en definitiva, que le vi por momentos ahí en el José Zorrilla, escondido, no quería el balón y eso es peligrosísimo. Y el Valladolid, la vía de acceso apareció, como digo, un poquitín por esta banda derecha. Centran demasiado, elaboran poco y no realizan bien la presión tras pérdida de balón.
Te referías a Peter, ¿no?
Sí, el chico este de los pelos, que es así, sí, un poquito que es zurdito.
Federico González Carmona, es de...
Le verán de extremo izquierda, le, sí. van a ver bien los aficionados.
Tiene la nacionalidad de República Dominicana.
República Dominicana, bueno, bien, lo que quiero decir es que elaboran poco y centran demasiado. Todo el tiempo metiendo balones, que no fueron capaces de rematar ninguno, que la superioridad en el juego aéreo era evidentísima por parte del Mirandés y venga a centrar y encima los centros a pierna cambiada. Con lo cual, si metes 10 centros y no has sido capaz ni hacer uy en ninguno, ¿cómo puedes seguir insistiendo en meter los centros? No, intenta entrar de forma combinativa y asociativa, jugando ya el primer toque, jugando el 2-1 en banda, pero no meter el centro desde la banda, sino intentar meterte más para adentro para que el centro sea corto, para que sea un pase más que un centro, que fue lo que pasó en el gol que marca el Valladolid, etcétera, que son débiles en el juego aéreo, tanto defensivo como ofensivo. Ahí tienen centrales, que es lo que digo yo. No dominan bien. El central de la derecha un poco, el de la izquierda, que parece ser que estuvo cercano a venir a Burgos, a mí no me gusta. Torres no me gusta. David Torres no me gusta. Entiendo que en salida de balón su zurdita circula bien, pero es que no tiene más. Porque es que tiene ahí una carencia muy grande en el juego aéreo. Todos esos balones largos que vienen, hay ese Mirandés del año pasado, esos centrales poderosos. Claro, el balón sigue en tu campo. Si tienes un central poderoso que la despeja, el balón le mete en el campo contrario. Casi nada. En definitiva, que son débiles en el juego aéreo y luego la pelota parada, los réditos que te tiene que dar a lo largo de la temporada. Si no tienes gente poderosa, nosotros tenemos ahí a Ferniño, pues ya tenemos ahí. Tenemos a los dos centrales que hacen sus golitos, Gregor Sierra, Aitor. Todo eso ayuda y contribuye en una medida inmensa. Psicológicamente quiero decir que están en mal momento porque creían tener mejor plantel del que tienen. Eso es lo que yo he percibido y hay ese detalle que he dicho en ese chico, que le vi muchos minutos escondido porque ellos psicológicamente están afectados, porque pensaban que tenían un gran equipo, que como ascendieron la otra vez, pero es que este equipo cómo ha descendido de primera división. Si prácticamente en la primera vuelta estaban descendidos, eso quiere decir que no había ningún jugador válido para el primer equipo, para jugar en primera división, y todos ellos eran de segunda. Y si son de segunda, pues no son de primera y quieren subir a primera. Y psicológicamente insisto en que están en un mal momento. Uh-huh. El favorito es el Burgos,
sí,
porque juega en casa y porque tiene mejores jugadores. Fíjate lo que acabo de decir, Raúl. Porque sí, sí, juega en casa, por supuesto, pero es que tenemos menos jugadores que ellos. Empezamos a coger los centrales, el lateral
mejores
derecho.
Mejores jugadores que ellos, ¿quieres decir?
Mejores jugadores tiene el Burgos que el Valladolid. O sea, uh-huh, que ojo lo que estoy comentando, porque eso es lo que yo estoy viendo.
Sorprende, ¿eh? Sorprende esa frase, porque si recuerdas, hace un par de podcasts o tres comparábamos al Burgos con el Sporting de Gijón, un equipo que está... bueno, como objetivo que se plantea también el ascender de categoría, y si estaba parejo al Sporting y ahora me dices que el Burgos tiene mejor que otro equipo que a priori también, sí, tiene que luchar sí o sí por el ascenso de categoría, es que me vuelves a ilusionar, Luis.
Pues desde luego que sí, que nos tenemos que ilusionar, a ver si metemos otros registros en el fútbol, porque nosotros tenemos ahí una plantilla muy maja, porque podemos decir que tenemos carencias, que también las tenemos, pero es que si el otro tiene más o parecidas, al final los pequeños detalles son los que van a marcar nuestra clasificación. Y vendrán al plantío con la idea de ser protagonistas, y eso al Burgos de Ramis le viene de maravilla, porque son propensos a cometer errores gruesos, y eso, hay esos equipos que intentan jugar, no, que somos el Valladolid y que tenemos que ascender, y que van a intentar jugar el balón desde atrás y cometen errores importantes, y ahí nosotros presionamos muy bien. Hay que seguir ahí haciendo esa fase del juego que tantos réditos nos ha dado. Es un equipo que se nos da bien. Nuestro mayor aval siempre ha sido la intensidad. Los partidos que hemos ganado ahí en el plantío, que se nos han dado muy bien, ha sido porque hemos sido muy intensos, y en esa línea tenemos que seguir. Es un equipo que propone eso que dicen de propositivos, y eso es lo que a mejor nosotros nos vienen. Meten ahí el balón en las zonas calientes y ahí nosotros presionamos bien, no tienen gente habilidosa en la medida que corresponde para cuando tú arriesgas, en la medida que ellos arriesgan, y como digo, si nosotros somos intensos, que es lo que nos ha venido bien, les podemos hacer mucho daño. Y finalmente, Raúl, tenemos que ganar y vamos a ganar.
Bueno, pues ya me has ilusionado, ya voy yo de cara al partido del domingo con la sonrisa de oreja a oreja, porque confío plenamente en lo que me dices, y que si ganamos, pues vamos a ganar. Ojalá que así sea y se cumpla tu pronóstico. Luis, te queda solo un podcast de ventaja antes de mojarte, como te vas a mojar, ¿eh? Estamos en la jornada número 8, la siguiente será la 9, y ya el siguiente ya tendrás que decirnos en qué puesto crees que va a quedar el Burgos esta temporada.
Pues fíjate todos los partidos que tengo que ver, que he ido a ver el Burgos, que he hecho la retransmisión, que he hecho no sé qué y no sé cuánto, tengo ahí lo menos 5 partidos pendientes, y aquí en estas alturas hay que verles absolutamente todos. Tengo trabajo esta semana, así que hay que hacer los deberes, estar al día. Ya voy clarificando, en ese partido del Valladolid que vi con el Mirandés, tengo una idea clara, Raúl, que sí, ya tenía mis notas y mis avances, y ya clarifiqué muchas de ellas. Y son dos, que ya se las voy adelantando a nuestros oyentes. Una es que el Valladolid en ascenso directo no va a estar. Ajá. Veremos si le metemos en el playoff. Y la otra, que tiene muchísimo mérito porque es un equipo burgalés, es que el Mirandés, que solamente tiene 2 jugadores de la temporada pasada, va a permanecer en la segunda división. No va a descender ese equipo. El Mirandés tiene el problema de Mendizorroza, que está jugando allí, sí, que no está en Anduba. Todos los puntos que ha sacado, 2 victorias y 2 empates, me parece que son 3 y 3, 6 y 2, 8. Los 8 puntos les ha sacado fuera de casa. Pero también es verdad que ha jugado 3 partidos como local en Mendizorroza y 5 fuera. Me parece que ha sido así. En definitiva, que el Mirandés no va a descender y el Valladolid no va a ascender de forma directa. Y vamos a ver si le meto en el playoff, que no lo tengo claro.
Bueno, pues no te tiramos más de la lengua, Luis, que tenemos muchas ganas de ese podcast, que la gente nos está preguntando a ver si llega ya el podcast número 10, que quieren escuchar el pronóstico porque se fían todos a pies juntillas, aunque luego siempre Luis hace la puntualización de que nadie apueste con lo que, con lo que dice Luis, que solamente es para echarnos unas risas y pasar un buen momento, que es lo que hacemos cada semana aquí en COPE Burgos. Este domingo, partidazo, derbi regional, Burgos Club de Fútbol Real Valladolid, domingo 6:30, desde las 6 en directo en los micrófonos de COPE Burgos, con la narración de Ramón Morales y los comentarios de Chuchi Pereira y del profesor Luis Sierra. Luis, te escuchamos el domingo. Me fío a pies juntillas, es lo que me has dicho. Que sea una victoria lo que nos espere.
Ojalá acierte. Adiós, hasta la retransmisión.
Saludos de Raúl González. Aupa Burgos.